Bien, vamos a comenzar la cuarta sesión en la que nos vamos a centrar en las emociones. En las sesiones anteriores aprendimos a practicar la instrucción fundamental y a hacerlo con una actitud adecuada. También practicamos meditación centrándonos especialmente en el cuerpo y en la respiración. En la sesión de hoy el tema va a ser las emociones. Y la he llamado presencia en la emoción. El interés de las emociones es múltiple. Por una parte, porque surgen espontáneamente en la meditación. Y si no sabemos manejarlas, se convierten en un obstáculo, ya que no nos dejan ni concentrarnos ni relajarnos adecuadamente. Por otra parte, es frecuente que las emociones sean la causa de sufrimiento psicológico. Por eso han recibido el nombre muchas veces, algunas de ellas, de emociones negativas. Sin embargo, no es un nombre afortunado, ya que todas las emociones tienen un papel, tienen una misión que cumplir, y si son negativas o si nos hacen daño, es porque ofrecemos resistencia, porque luchamos contra ellas. Por eso prefiero llamarlas emociones dolorosas o emociones difíciles. Hemos visto que el hilo conductor de este curso es lo que llamamos el estado de presencia. Y en ese estado, en la presencia, existe un cambio fundamental en nuestra relación con las emociones. Se trata de conocernos profundamente a nosotros mismos y en ese conocimiento surgen sin duda las emociones y en la presencia lo que hacemos es relacionarnos de otra manera con ellas, estar presente con ellas. De este aspecto es de lo que fundamentalmente vamos a tratar en esta sesión, en este capítulo cuarto. Antes de entrar a tratar en profundidad lo que va a ser el núcleo de la sesión de hoy, quiero comentar un par de aspectos básicos de las emociones. El primero de ellos es su origen filogenético. Quiero resaltar que las emociones son prácticamente tan antiguas como la vida misma. Es decir, que probablemente aparecieron hace unos 2.500 millones de años. Desde luego no aparecieron en la forma que las conocemos hoy, pero cumplían la misma finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? La finalidad es ayudar al ser vivo a tomar decisiones frente a los estímulos que aparecen en su entorno. Aparece un estímulo nuevo y la pregunta es, ¿este estímulo es peligroso o es beneficioso para mí? ¿Debo aproximarme o debo huir? ¿Apetencia o aversión? Fueron evolucionando a través de los miles de años, y cuando empiezan a tomar la forma en que nos es familiar a nosotros, es con la aparición de los reptiles, cosa que sucedió aproximadamente hace unos 300 millones de años. Sin embargo, la finalidad, es decir, el papel que cumplían las emociones tanto en los reptiles como en los primeros seres vivos, incluso en seres tan simples como las amebas, es la misma. Es decir, ayudarnos a tomar decisiones en la vida y, por tanto, asegurarnos la supervivencia. Bien, desde las investigaciones de Joseph Ledoux, sabemos que en el cerebro los estímulos que después van a provocar las emociones recorren dos vías nerviosas principalmente. En la diapositiva que os mostramos ahora las veréis. Existe primero una vía corta que va desde los núcleos sensoriales del tálamo hasta las estructuras subcorticales implicadas en la emoción, principalmente la amígdala. Bien, esta vía corta, que es, como su nombre indica, corta y muy rápida, se encarga de que podamos reaccionar a estímulos que son especialmente peligrosos. Por ejemplo, pues, si alguien nos ataca, un animal, vamos por el bosque y nos ataca un animal, tenemos rápidamente que hacer algo. O en un contexto más familiar para nosotros, si vamos por la calle y un coche viene rápidamente hacia nosotros, pues hemos de pegar un salto y apartarnos, porque si no, perecemos. Es decir, que en esas condiciones no hay tiempo para pensar. Por eso la reacción es tan rápida. La otra vía, que es más larga, pasa por la corteza, es decir, desde los núcleos talámicos sensoriales, la información va a la corteza y después baja hacia las estructuras subcorticales como la amígdala. Entonces, en esas situaciones, lo que hacemos es una elaboración más detenida del estímulo. Por ejemplo, si hemos de entender una frase, es obvio que tienen que implicarse los núcleos, las zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje, y eso tarda más tiempo. Como veréis en la diapositiva que va a aparecer en la pantalla, entre el estímulo que desencadena la emoción y la respuesta emocional transcurre un tiempo en el que se produce la evaluación. El científico Paul Ekman, que es muy conocido sobre todo por sus estudios sobre la expresión facial de las emociones, distingue entre una evaluación automática y una evaluación reflexiva. La evaluación automática es la evaluación rápida, que corresponde a la vía corta, y la evaluación reflexiva es la más larga, en la que interviene la corteza y existe reflexión y recapacitación. Lo que sucede es que a lo largo de la vida muchas emociones o muchas respuestas que al principio eran reflexivas, con la repetición se van convirtiendo en automáticas. Es decir, vamos adquiriendo una serie de respuestas condicionadas y en cuanto aparece un estímulo que conocemos bien, inmediatamente respondemos con una respuesta condicionada e irreflexiva. Estas respuestas condicionadas e irreflexivas tienen sus riesgos, porque podemos, por ejemplo, insultar a alguien en una respuesta que no hemos meditado, que no hemos pensado, y estropear una relación, a veces de forma irreparable. Pues bien, una de las consecuencias de la práctica continuada de mindfulness o de meditación es que pasemos de la evaluación automática a la evaluación reflexiva. Como veis en la diapositiva, lo que sucede cuando practicamos mindfulness es que nos es más fácil reflexionar, hacer una pausa, pensar y, por tanto, no producir inmediatamente la respuesta condicionada, sino tener tiempo para producir una respuesta reflexiva, evaluar los estímulos de manera reflexiva y responder más adecuadamente a ellos. También hay que recordar que el sistema nervioso tiene mecanismos que le permiten regular y modular las emociones, de tal manera que el estado de activación se mantenga dentro de lo que se llama la ventana de tolerancia. Lo que esto quiere decir es que si existe demasiada excitación, nuestras reacciones van a ser caóticas, y si existe demasiado poca excitación, nuestras acciones no van a ser realmente. Pues bien, para mantenernos dentro de esa ventana de tolerancia, el cerebro lo que hace es tener mecanismos para controlar y regular las emociones, o modular y controlar las emociones. Y estos mecanismos están situados fundamentalmente en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que modula la actividad de los centros subcorticales, como la amígdala, por ejemplo. Y precisamente lo que hace la meditación, y eso lo sabemos hoy por estudios de neuroimagen y por otras razones, lo que hace la meditación es reforzar la acción de la corteza prefrontal y, por tanto, facilitar la regulación y, de alguna forma, dificultar la reactividad excesiva e impremeditada ante los estímulos emocionales. Pues vamos a pasar ya a ver cómo hacer realmente esto en la práctica. Los objetivos de la sesión, como veréis en la diapositiva que se os presenta ahora, van a ser el de realmente aprender a aliviar en lo posible el sufrimiento emocional, evitar los daños psicológicos que puede producir, evitar acciones inapropiadas y, en definitiva, transformar la energía de las emociones en un aumento de la comprensión, en un aumento del autocuidado y del cariño que nos damos a nosotros mismos y, en lo posible, que acabemos realizando acciones apropiadas a las circunstancias. Para lograr estos objetivos, describiremos 7 tareas o 7 pasos o peldaños hacia el equilibrio emocional. Evidentemente, el número de 7 no es un número mágico y podrían ser más o menos, ni tampoco el orden es inalterable. Pero el explicarlo así nos permite, de alguna forma, sistematizar estas acciones que nos pueden conducir a manejar mucho mejor las emociones y a relacionarnos con ellas de manera diferente. Vamos a pasar a describir estos 7 pasos o peldaños hacia el equilibrio emocional que aparecerán en la diapositiva. El primero de estos pasos consiste en pararnos, en detenernos, en hacer una pausa. Cuando sintamos que una emoción comienza a surgir en nosotros, si es posible, si lo permiten las circunstancias, podemos pararnos y darnos tiempo para reflexionar. El pararnos, el hacer una pausa, no es fácil, porque precisamente la emoción lo que tiende es a desencadenar una reacción relativamente rápida, a veces muy impetuosa incluso. Por ello, es conveniente muchas veces el practicar la pausa, el practicar el pararnos en el curso de la vida normal, cuando notemos una emoción, y con el tiempo esa habilidad se desarrolla y nos es más fácil pararnos, hacer una pausa y darnos tiempo para que las reacciones no sean tan automáticas, sino que podamos reflexionar sobre ellas. El segundo paso es serenarnos, tranquilizarnos. Para ello, la mejor técnica probablemente es respirar hondo un par de veces, darnos tiempo para respirar y luego quizás mantener la atención en la respiración un buen rato. También es bueno el fijarnos en las sensaciones corporales que podamos tener, consecuencia de la propia emoción. Puede ser opresión en el pecho, puede ser una sensación desagradable en el vientre, puede ser una sensación de ahogo en el cuello. Sea lo que sea, fijarnos en eso, o sea, contactar con el cuerpo. Eso también ayuda a serenarnos. Y si es posible, podemos incluso tratar de ablandar esa zona, de tranquilizar esa zona. Pero desde luego la mejor forma suele ser fijarnos en la respiración y respirar hondo un par de veces. Así conseguimos disminuir el nivel de activación de la emoción y podemos centrarnos para realizar el paso siguiente, que es el hacernos plenamente conscientes de la emoción. Hacernos plenamente conscientes de la emoción consiste en, por una parte, fijarnos en las sensaciones corporales con curiosidad, viendo realmente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. A continuación, hemos de detectar o de precisar los elementos cruciales que desencadenan la emoción. Por ejemplo, si es una situación, si es una persona, si es una imagen, si es un determinado diálogo, una frase, un pensamiento, puede ser un recuerdo, es decir, las circunstancias pueden ser muy diferentes, puede ser una situación de la vida real o puede ser simplemente un recuerdo que hemos tenido que nos desencadena la emoción. A continuación, conviene ponerle un nombre a la emoción, lo que se llama etiquetarla. Es decir, ¿qué estamos sintiendo? Estamos sintiendo rabia, tristeza, culpa, vergüenza, impotencia. Hoy día sabemos que el poner nombre a la emoción contribuye a calmarla y además nos da más información sobre lo que estamos sintiendo. Otra de las preguntas que nos debemos hacer o que nos podemos hacer es la de decirnos, preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que expresa esa emoción. Por ejemplo, si sentimos una sensación en el pecho de opresión, podemos preguntar, imaginemos que la emoción pudiera hablar, podemos preguntar qué expresa, qué quieres decir con eso. Hay que fijarse en lo que nos contesta el cuerpo, qué es lo que la emoción pretende expresar. Esa pregunta es muy importante. Y también, otra pregunta relacionada es, la emoción, ¿qué nos impulsa a hacer? ¿Qué haríamos si actuáramos en ese momento? Todos estos puntos nos dan información sobre la vivencia emocional y entonces nos hacemos conscientes de la emoción que estamos teniendo en ese momento. Una vez nos hemos familiarizado con las características de la emoción, pasamos al siguiente estadio, que es la aceptación, el aceptar. En realidad, lo primero que vamos a observar en nosotros es el sentimiento de rechazo, de aversión hacia el desencadenante de la emoción. Es decir, eso que llamábamos resistencia. Lo podemos notar en el cuerpo, podemos notar cómo surge en nosotros ese rechazo, esa aversión. Es como si dijéramos no, incluso podemos decir no y notar, sentir, percibir ese no, qué sensaciones desencadena en nosotros. Una vez hayamos sido conscientes de la resistencia, vamos, digamos, a cambiar y vamos a decir sí. En lugar de resistir, vamos a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que decimos sí a lo que está pasando. Permitimos que las cosas sean como son, nos alineamos con la realidad. Al decir sí, lo que notaremos es que se empieza a crear un espacio en nuestro interior que permite que la emoción se manifieste por completo, se despliegue espontáneamente. El siguiente paso es el de darnos cariño, afecto, ternura. Para ello, a veces no resulta fácil, para ello conviene que contactemos con una fuente de seguridad, de la alegría, de amor, de paz. Esa fuente puede estar dentro de nosotros, de hecho lo está, lo que pasa es que muchas veces no podemos acceder a ella. Si la encontramos dentro de nosotros, muy bien, somos nosotros mismos los que nos vamos a dar el cariño. Pero es posible también que no la encontremos dentro de nosotros y tengamos que recurrir a una figura externa. Una figura externa que puede ser un amigo, un maestro, un ser querido, o incluso una figura imaginaria, una figura religiosa, o una figura absolutamente producto de la imaginación. En cualquier caso, bien sea de nosotros mismos, bien sea de esa figura imaginaria, lo importante es que nos demos afecto, ternura, cariño. Podemos emplear algunas frases, como por ejemplo, que yo sea feliz, que yo esté a salvo de todo mal, que encuentre la paz en mi vida. De esto hablaremos más en la próxima sesión, cuando hablemos de la autocompasión, porque esto que estoy describiendo ahora es lo que se llama autocompasión. Entonces, cuando realmente empieza a surgir en nosotros ese espacio y cuando percibimos esa ternura dirigida hacia nosotros mismos, es cuando empieza a cesar el sufrimiento de la estrechez, de la opresión que estábamos sintiendo. Es decir, empezamos a liberarnos del sufrimiento que conllevaba la resistencia a la emoción y a la situación de la realidad que la provocaba. En este punto conviene que pasemos ya al siguiente escalón, que es el de soltar, el de dejar ir. Recordemos que en una sesión pasada habíamos hablado del proceso de desidentificación, de irnos desidentificando de muchos contenidos de la conciencia. En este caso se trata de la emoción. Hemos de pensar algo así como que yo tengo esta emoción, pero no soy la emoción. Hay que distinguir entre esas dos cosas. Esta frase puede ayudar mucho. Yo soy otra cosa diferente a la emoción. Yo soy algo más, mucho más que la emoción. De esta forma empezamos a romper el círculo vicioso que se establece entre pensamiento, emoción, pensamiento, emoción. Es decir, el pensamiento suscita la emoción y a su vez la emoción favorece pensamientos relacionados con la emoción. De esta forma vamos a romper ese círculo vicioso. Nos desidentificamos de la emoción. Ya no nos consideramos ser la emoción. Y entonces esto ayuda a que aumente ese espacio interior del que antes hablábamos, ayuda a que nos dejemos la opresión, a que nos sintamos mejor y que realmente empecemos a ver cómo la emoción disminuye, cómo la emoción va pasando, que en realidad es el curso natural de las cosas. La emoción va amainando y nosotros la soltamos y la dejamos ir. Por último, este es el último peldaño, es el de la actuación o de la posible actuación. Bueno, eso depende de las circunstancias. A veces es necesario actuar, pero a veces no es necesario actuar. En realidad, cuando podemos actuar correctamente, es cuando estamos totalmente identificados o totalmente metidos o alineados en la realidad. Cuando estamos en sintonía con la realidad global de la situación que estamos viviendo. Cuando nos dejamos fluir con el río de la vida. Si se dan esas circunstancias, es decir, si estamos identificamos con la realidad y con la emoción, quiero decir, si no estamos resistiéndola, entonces la actuación, la acción, será la apropiada y será espontánea. En cambio, si vemos que aún hemos asimilado la emoción, que aún nos encontramos en resistencia, puede ser mejor esperar y no actuar, esperar a que llegue el momento en que podamos actuar con espontaneidad. En conjunto, todos estos estadios o peldaños o acciones que hemos descrito tienen una finalidad única, que es la de estar presentes en la emoción, la de ser conscientes de lo que está pasando, pero sin identificarnos con la emoción, sin perdernos en ella. Como decíamos antes, estos 7 peldaños no constituyen ningún número especial. Para quien tenga dificultad de memorizar todos estos pasos, pues es posible sintetizarlo todo. Por una parte, lo podemos sintetizar en 3 puntos importantes que recogen lo esencial. El primero sería la conciencia o mindfulness, es decir, hacernos conscientes de la emoción. El segundo es la aceptación, aceptar la emoción y todo lo que lleva alrededor. Y el tercero es la autocompasión, el darnos cariño a nosotros mismos. Otra forma de sintetizarlo es a través de las metáforas. Y voy a mencionar brevemente las dos metáforas que emplea el monje vietnamita Thich Nhat Hanh. La primera de ellas es la de la madre que consuela al niño en sus brazos, el niño que llora, y la madre lo coge, lo consuela y lo apacigua. En esta metáfora, la madre somos nosotros y el niño es la emoción, nuestra emoción, la emoción dolorosa que queremos calmar. Aquí, como veis, tenemos la madre que sabe lo que le pasa al niño, que lo coge en los brazos y que le da cariño. Es decir, la conciencia, la aceptación y la compasión. Y la segunda metáfora es la de una patata a la que queremos cocinar, a la que queremos hervir o cocer. La ponemos en una olla al fuego y tapamos la olla y ponemos el fuego. En esta metáfora, la patata es la emoción. El fuego, el calor, es la conciencia, es mindfulness. Y si queremos desarrollar la metáfora, la tapa sería la concentración. La tapa lo que hace es impedir que el fuego se escape. Entonces, la concentración, es decir, la concentración de la atención, impide que la conciencia se difumine o se disipe. En esta metáfora, lo que es muy bonito es que a más fuego, más rapidez en la cocción de la patata. Igualmente, cuando somos conscientes de las emociones, a mayor intensidad de nuestra conciencia, más rápido se transforma la emoción. Es decir, que cuando más entrenamiento tenemos en mindfulness, más rápidamente podremos transformar esa emoción. Es curioso que ya en el siglo XVII, el famoso filósofo Spinoza, en su libro sobre la ética, expresó la esencia de este fenómeno de la transformación de las emociones. Y concretamente, él dijo, escribió, un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Es decir, que al hacer consciente la emoción, la pasión, ésta se apacigua y se transforma. Bien, antes de finalizar la sesión, quisiera conectar claramente la emoción con la presencia, aunque sobre esto volveremos a hablar en el último vídeo, en la última sesión. Estar presentes en la emoción quiere decir que somos testigos de lo que está pasando en nosotros, pero que no nos perdemos en la emoción. Es decir, es vivir plenamente la emoción, pero no perderse en ella. Reconocer la emoción y permitir que las cosas sean como son. Y precisamente de esa conjunción, de esa presencia de la emoción, es de donde surge la vivencia del espacio y la vivencia de no estar preso de la emoción, de no estar identificado con ella, sino de tener espacio, de tener sitio en donde nuestra libertad se exprese. Hemos visto que uno de los puntos cruciales en esos 7 peldaños para manejar la emoción era la autocompasión. Pues bien, de la autocompasión hablaremos más extensamente en el próximo vídeo, que correrá a cargo del doctor Germer, que es un experto en el tema de la autocompasión. Antes de comenzar con la meditación de hoy, quisiera recordaros que en mi página web, que ahora saldrá en la pantalla, es posible acceder a una serie de meditaciones similares a las que estamos haciendo aquí en el curso, y que las encontraréis bajo el apartado de audio de la página web que se os muestra en la pantalla. Y ahora, para terminar, y como todos los días, vamos a practicar la meditación de hoy, que por supuesto versará sobre las emociones. Hasta la próxima sesión. Nos situamos en la postura que para cada uno resulte más adecuada y pasamos revista brevemente a todo el cuerpo, procurando disminuir las tensiones que encontremos en la cara, en el cuello, los hombros, la columna, el vientre, las caderas, las piernas. Nos hacemos presentes en nuestro cuerpo, en este lugar o en esta habitación en que nos encontramos y en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Comenzamos haciendo un par de respiraciones profundas. Y llevamos la atención a la respiración. Nos dejamos llevar por su vaivén apaciguador, como las olas del mar al llegar a la playa. Ahora recordemos un episodio emocional más o menos reciente, una situación cualquiera que nos haya producido enfado, miedo o malestar. Por ejemplo, una discusión con nuestra pareja, o un conflicto en el trabajo, o un miedo que suele acecharnos con frecuencia. Visualicemos claramente la situación y fijémonos en cuál es el elemento crucial que desencadena la emoción. Puede ser una frase, un pensamiento, una imagen. Cuando ya estemos visualizando o recordando la situación elegida, vamos a prestar atención a las sensaciones corporales que la emoción nos produce. Quizá notemos una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, un malestar en el vientre, palpitaciones o cambios en la respiración. Ahora procuramos ponerle un nombre a la emoción que estamos sintiendo. Rabia, miedo, vergüenza, culpa, impotencia. Y nos preguntamos qué es lo que la emoción quiere expresar. ¿Qué es lo que diría esa emoción si pudiera hablar? ¿Qué es lo que pide? Y también, ¿qué es lo que nos impulsa a hacer? A continuación, nos hacemos conscientes de la resistencia que surge en nosotros ante la situación que ha provocado la emoción. Nos hacemos conscientes del rechazo, de la aversión, de ese no que estamos diciendo a la realidad y de cómo ese no hace que nuestro cuerpo se contraiga y que nuestra mente se resista. De cómo nos cerramos internamente y de cómo esa resistencia tiende a influir en nuestro estado de ánimo y también en nuestra forma de estar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Ahora volvemos a imaginarnos la emoción, pero en lugar de oponernos a ella, le hacemos un espacio en nuestro interior y aceptamos lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Nos podemos decir, las cosas son como son. Esto es así. Decimos sí a la realidad y a la emoción que ha surgido en nosotros. Sintonizamos con la realidad en lugar de enfrentarnos a ella. Nos alineamos con esa realidad que ha surgido. Y notamos cómo, al aceptar lo que ha pasado, al decir sí, va apareciendo un espacio capaz de albergar la emoción y de disminuir la opresión y la estrechez que antes sufríamos. Nos sentimos aliviados a medida que el espacio interior se agranda y cada vez nos sentimos más capaces de sintonizar con la realidad y de aceptarla tal cual es. Ahora podemos capaces de imaginar que desde esa nueva actitud de aceptación son muchas las cosas que pueden cambiar en nuestra vida. Respiremos hondo un par de veces y tratemos de conectar con aquella parte de nosotros en la que aún podemos encontrar una fuente de paz, de seguridad, de alegría, de cariño y de amor. Si no la podemos encontrar dentro de nosotros, imaginémonos una figura externa, como puede ser un amigo, un maestro, un familiar, una figura religiosa o incluso una figura totalmente imaginaria. Y partiendo de ese núcleo de amor, nos vamos a dar cariño a nosotros mismos, quizás empleando alguna frase como que quede libre de sufrimiento, que sea feliz, que tenga paz. Nos imaginamos claramente cómo la zona en la que hemos notado el malestar o el dolor en el cuerpo se ve inundada por ese torrente de luz y de cariño que emana de nuestro corazón o de la figura en la que confiamos. A partir de este momento comenzamos a poder distanciarnos de la emoción. Nos damos cuenta de que no somos la emoción. Podemos pensar, yo tengo esta emoción, pero no soy la emoción. O también, yo soy algo más, mucho más que la emoción. Así es como comenzamos a poder desprendernos de la emoción, a soltarla y a dejarla ir. Una vez que estemos más serenos, volvemos a concentrarnos en la respiración, en su rítmico ir y venir. Nos dejamos llevar por ese vaivén tranquilizador hasta el final de la meditación.